El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 19 de febrero del año 2026. La frase del día es de esas frases que nos acarician. El alma se tiñe del color de tus pensamientos. El alma se tiñe del color de tus pensamientos.
¿Y eso quién lo dijo?
Un tipo chévere.
¿Cuál? ¿César Augusto Londoño?
Un tipo chévere.
¿Y por qué tiene...? ¡Ah, claro! Mire la silueta. ¿Sí? César Augusto Londoño.
Yo a veces me entrometo por ahí en las frases de los grandes pensadores. Yeah. Yo no lo soy, por supuesto. Ni tengo esa pretensión. Pero mire... a propósito pero, de...
Escucha, aquí hemos tenido frases que de Descartes, que de... has traído también de
por
Roberto Gómez
Bolaños.
Por
eso no me atrevo
Bolaños,
ni a poner el nombre ni la foto.
No, pero pues, si ese es vos.
No, pero usted ¿para qué me identifica?
Dice no, que la gente pero pase... esa es tu silueta, César.
Oiga, ¿usted me permite algo?
Siempre.
Estamos en
siempre
época...
a pesar de todo.
¿Cómo que a pesar de todo? Es que... la poesía es muy importante en la vida.
Uy, ¿te vas a leer un poema, César, arrancando
no,
programa?
¿No me deja?
Uy, no.
Bueno, me lo deja leer pues al final. Al final.
Pues vos sos el director, ¿no?
Pero yo le pido permiso a usted y a la gente.
Es que arrancando programa,
que nos escriban, César. Que nos escriban si quieren el poema al final o no lo quieren.
Bueno, un ratito.
Sí, el
no,
poema...
No, pero al final suena chévere.
Al final.
Al principio me baja...
El poema es de... Pues yo no digo que es amigo mío, pero hablo con él y es un tipo extraordinario.
Además,
un gran poeta colombiano que se llama Darío Jaramillo Agudelo,
además,
antioqueño.
Tenés
uno de los grandes César. Poetas del amor de este país.
Además, tené consideración por los que vivimos entusados.
Usted es un entusado eterno.
Toda la vida.
Usted es un entusado eterno.
Cuando usted me pregunte, estoy entusado.
Bueno, don Steven.
Bueno.
Hoy nuestro titular en el programa es si Junior es el equipo más favorecido por los árbitros.
Está fuerte el titular.
Hay gente de América que está muy brava.
Entre ellas el dueño.
El dueño Tulio Gómez.
¿Vio el trinazo que se mandó Tulio Gómez?
Sí, pero creo que no tiene razón.
No, simplemente estoy diciendo.
A ver, ¿a usted le pareció el arbitraje de Ferney Trujillo con cuánto lo calificó? ¿Para qué vamos empezando?
El de Ferney Trujillo con 7 puntos.
Yo le puse 9.
Ah, no, pero qué perfección, qué nivel de perfección. No,
porque aunque
puntos,
le ayudó
el
VAR en los penaltis,
no,
sobre
por
todo
eso,
en uno,
por eso.
Es un compendio de todo el arbitraje.
Ahora, a mí no me gustó ni 5 la cantidad de tiempo que adicionó. Yo no sé de dónde lo sacó.
¿Usted me deja explicarle de dónde lo sacó?
Sí, porque yo lo escuché esta mañana, a propósito, un saludo a toda la gente que nos está viendo a esta hora en AS también y escuchando, pero lo escuché esta mañana en el Morning Goal de Antonio Casale y usted dijo... que en el 93 habían adicionado 6.
Sí.
¿De dónde salieron esos 6? No entendí.
Ah, bueno, pero eso fue lo que mostró la paleta.
¿Pero de dónde salen 6 en el 93?
No, pero hubo cambios y todo. Eso es lo que normalmente un árbitro tiene que adicionar.
¿6? No, pero no, eso no pasa en el fútbol colombiano. ¿Qué pasó en el segundo tiempo?
Pero tendría que pasar.
Pero dígame, ¿qué pasó en el segundo tiempo? Más allá de la revisión de la jugada esta de si era penal o no penal de Mosquera, el primero que al final no fue penal, sino tiro libre. Más allá de eso, no pasó nada extraordinario.
Pero mire,
¿por qué adicionan 6?
En el segundo tiempo, el cuadro Junior hizo 5 cambios y el América hizo 4 cambios, 9.
Sí, pero es que no fue un cambio, o sea, varios fueron cambios compartidos. En el mismo momento entraron 2, salieron 2 y tal. Entonces, no me diga que ahí se perdieron 6, 7 minutos. Ahora,
yo le pregunto,
¿se jugó
si
hasta,
usted
el
dice...
hasta el 99?
No, se jugó hasta el minuto 112.
Ah, bueno, sí, sí.
No, 102, sí. 12 minutos 102, de adición. 102,
sí,
pero a ver, pero le voy a preguntar esto. Más allá de si fueron 6 o no fueron 6...
Pues es que usted, le estoy creyendo a lo que usted dice. En el 93 mostraron una paleta.
No, yo le voy a explicar ya el orden de las cosas porque es que hay un tema polémico que es el momento en que se muestra la paleta de los 6 minutos. Pero quiero arrancar en orden. Le pregunto... ¿el penalti para el gol de Muriel por mano de Bertel,
correcto,
para usted fue bueno, correcto o no
correcto,
fue correcto?
Correcto, correcto.
Correcto. El hecho de que haya pegado en el jugador, en el pie y después en la mano, no inhabilita la posibilidad del penalti. Y es una mano abierta, descarada, antinatural, que había que sancionar.
Sí,
correcto.
Sí.
El gol de Guzmán, dicen hinchas del Junior, porque son ellos los que lo mencionan. Falta previa.
No,
un empujón de Marlon Torres a Muriel.
Ah, ¿cuál empujón?
Le pone las manos, pero no hay empujón.
Le pone una sola mano y como... Es decir, no hay ni siquiera un desplazamiento. No hay nada.
Además, Muriel se revuelca ahí como si...
Y que la otra... Tumbado. Porque hubo dos acciones ahí en esa misma jugada. Que un planchazo... Claro, hay un planchazo, pero al balón. Toca el jugador del América, toca el balón.
No, va por el balón y se lo lleva. Pero yo estoy de acuerdo, es un gol legal el del cuadro América. Ya llevamos dos aciertos del juez. Penalti de Mosquera Paiva al minuto 87-30.
Es de esos típicos penales, César, que si lo pitan está bien y si no lo pitan da igual. A ver.
No, pero fue afuera.
Ah, no, usted me está hablando...
87-30,
no,
fue pues afuera.
Sí, correctísimo. Pero era falta.
Era falta
porque
clara
fue un manotazo,
y el árbitro la pita. Lo que pasa es que la pita adentro, pita penalti y el VAR le hace reversar la decisión.
¿Vos me podés explicar la razón de ese manotazo en la cabeza? O sea, ¿cuál era el sentido de Mosquera para mandar el manotazo? No,
además le tira el codo. Le tira el manotazo
en la cabeza, como al cuello.
De Paiva.
Decime... ¿Qué pretendía? Pero además el jugador ya se iba abriendo hacia el costado derecho.
No, ya estaba fuera de control, no tenía control de pelota.
Ya no tenía ninguna situación de peligro, no entendí. De verdad, Mosquera ayer fue absolutamente torpe.
Estamos hablando del penalti del minuto 98-39 que provoca la victoria del Junior
2-1. Y ahora hablemos de ese penalti. Para mí ese penalti, y por eso... A ver, David González lo va a leer entre líneas, porque hoy le han dado mucho palo, que es un mal perdedor. Es que yo entiendo lo que él dice y lo comparto cuando yo digo lo siguiente. Y es, si ese penalti lo pitan o si esa jugada la pitan como penalti, perfecto. Y a veces hemos visto que jugadas similares, donde llega un poco aparatoso el defensa y cae con el atacante... La juzgan como si fuera una disputa.
No, pero aquí no hay disputa.
No, por eso, pero ha pasado, César, y
aquí
no han pitado el penalti.
El Junior está por delante.
Entonces yo le pregunto a usted,
del jugador
si
de la
no
América.
Le hubieran pitado esa jugada como penal al Junior, ¿hubiera sido un escándalo?
No sé, no le podría decir, pero era penalti, Steven. Creo que en eso estamos
pero
de
otra
acuerdo.
Vez, ¿hubiera sido un escándalo?
Sí, de pronto no.
Yo digo que no.
De pronto no, es probable
ahora,
que no.
Ahora, estuvo perfecto el árbitro. Lo pitó, estuvo perfecto.
Entonces, ¿por qué le puso 7?
No, pues porque...
Yo le puse 9, importantísimos y poderosos.
Pero, no.
Yo sé que la gente de la América me debe estar matando porque puse 7.
Pero el tiempo...
Perdón, 9.
Pero el tiempito adicional
ahora,
sí no
estuvo. Le voy a explicar lo del tiempito adicional, a ver, para que hagamos cuentas y ustedes digan si el árbitro se exageró, como dice Tulio, o no se exageró. Bueno, Tulio y mucha gente de la América, entre ellos David González, el entrenador. Tenemos que empezar con la jugada del minuto 87-30, que es la falta de Mosquera Paiva. Eso fue al minuto 87-30, el árbitro pita penalti, ahí se demoran, Steven, 5 minutos 42 segundos para decidir. Es increíble, porque además empujan, hay amarilla para Teo y Marlon Torres. Marlon Torres tiene un rifirrafe con Teo, le hace así, como celebró Teo, le pone... las manos en las orejas.
Como de Marimonda.
Uh-huh. Al final, los dos terminan riéndose y abrazados. También es amonestado Paiva. Entonces, a los 90 minutos más 7 segundos, 90 más 7 segundos, por llamado del VAR, el árbitro señala que la falta fue afuera y ordena el tiro libre directo. En ese momento... aparece la tableta adicionando 6 minutos, que Steven los cuestiona. Uh-huh. 6 minutos. A los 90 más 3 minutos y 12 segundos, Sarmiento cobra el tiro libre y le pega, creo que a Chará le pegó la pelota, le pegó a un compañero de él. 90 minutos más 3, 12. Cuando sale la paleta de los 90, el partido estaba parado. Se supone que la adición de 6 minutos... es a partir del momento de la reanudación. Y aquí viene el tema. Cuando aparece la adición de 6 minutos, iban 90 más 3 minutos 16 segundos. Mucha atención. Luego, a los 90 más 8 minutos 39 segundos, aparece el empujón de Mosquera a Paiva. Iban 5 minutos 24 segundos desde la adición. Y el árbitro había dado 6 de adición. O sea que estaba dentro del tiempo reglamentario. Luego se pierde más tiempo y el penalti se castiga
pero
y se cobra
pero venga, César,
a los 90
entre
más
90
12.
Y el 93, ¿qué pasó para que le hubiera dado más 6 a lo que ya había dado?
No, es que se demoró para reanudar y cobrar el tiro libre. Se demoró 5 minutos 42 segundos el árbitro había... entre la decisión del VAR y lo que pasó en la cancha, pero, lo de Teo,
pero
lo
si
de Marlos,
eso había pasado antes del 90,
la protesta de Paiva.
Si eso había pasado antes del 90, ¿por qué no lo dio en ese momento? ¿Por qué
no, porque
lo dio después?
Es que ahí es donde viene la polémica. Ahí es donde se saca la paleta, el avisito con los 6 minutos. Entonces, si se saca con el partido parado, esos 6 minutos se tienen que agregar a partir de la reanudación.
A mí me parece...
Y es lo que la gente de América
me parece
que no
maluquísimo, en cuenta. Me parece maluquísimo.
No, porque ¿en qué momento lo saca?
Me parece mal manejado.
No lo podía sacar a los 87 minutos porque el partido estaba parado. Lo saca cuando el cronómetro marcó 90 minutos. Y es el momento en que la televisión lo registra.
Pero
los 90 más 7 segundos la televisión pone más 6.
En el 90 habían dado 6. En el 90 dieron los 6.
No, en el momento...
Sí,
no.
Claro, en el 90 dieron los 6.
No, yo porque el partido estaba parado entre el 87
César,
y el 93.
El señor, el cuarto árbitro, con su paleta, da los 6 en el 90.
Por eso, en el 90.
¿Para qué da los otros en el minuto 3?
No,
en el minuto
es que
93.
No, es que no dio en el minuto 93.
Yo lo tengo en los dos.
No, él levanta la paleta en el minuto 90, efectivamente, pero el partido estaba parado. Entonces yo no puedo empezar a contar los 6 minutos... a partir del momento en que se sacó la paleta, a partir de los 90, porque el partido no se había reanudado, no se había cobrado el tiro libre directo. Se cobra a los 93 minutos, 93-12, y a partir de ahí se cuentan los 6 minutos. ¿Quedó claro o no quedó claro?
Yo no lo veo tan claro, la verdad.
Bueno.
Usted lo ve clarísimo. Usted
yo
dice
lo veo que... claro, y me parece que la actuación del árbitro Ferney Trujillo fue buena.
Ahora,
y yo por eso le pongo 9 puntos y lo lamento por la gente de América. Ahora, metámonos al partido, ¿le
ahora,
parece?
Sí, con una última consideración. Vale, si vamos a cronometrar, que a mí me gusta eso. Vamos a cronometrar y va a ser lo que es, punto. Pero entonces hagámoslo en todos los partidos, con todos los equipos.
Pero normalmente pasa.
No, fíjese, Steven, con ese cuento, César Augusto, que eso no pasa en Colombia.
Hemos visto partidos
donde se ha perdido 10 minutos incluso y estos tipos dan 4 y 3 minutos.
Ah, pero esa es otra cosa. Por eso usted no se queje porque dieron 6.
Entonces yo lo invito,
no se
señor
queje.
Londoño. No,
y el árbitro
no,
tiene
no
toda la potestad en dar 7 u 8 si ha demostrado 6.
Pero
el penalti fue a las 5:40.
No se alcahueta con los árbitros.
No, estoy diciendo alcahueta.
No, está haciendo alcahueta con los árbitros.
Todo lo contrario.
Cuando los árbitros dejen de adicionar lo que es,
lo quiero ver acá, señor Londoño,
con el cronómetro en mano como vino hoy. Que lo felicito.
No, porque hubo polémica.
No, siempre tienen que agregarlo.
Aquí todos,
siempre tienen que agregar el tiempo
todos
perdido.
Todos en la polémica, usted también, hemos sido precursores de que el tiempo se tiene que agregar completo en el Campeonato Mundial de Clubes. Se daban hasta 15 minutos
aquí
de adición.
No está pasando.
Y en el campeonato mundial va a pasar. Se va a dar tiempo adicional correcto. Ahora, por cambio, por lo menos 30 segundos. Se pierden por lo menos, en cada cambio se pierde un minuto. De 30 segundos por cambio, como regla fija. Fueron 11 cambios los que se hicieron
en el partido.
Lo estoy invitando.
11 César.
Cambios. Entonces, demos.
Los
6 minutos son más que correctos.
A venir con el cronómetro tan juicioso como lo hizo hoy, partido a partido. Y voy a encargarme de mostrarle a la gente si el señor Londoño va a ser tan riguroso como lo estoy viendo en este momento.
No. Steven, usted tiene que ser sincero en una cosa. Si un árbitro dice adicionamos 5, no acaba el partido a los 4:30. Lo acaba a los 5, a los 6 o a los 7, dependiendo de lo que pase.
Si hay una falta, si se demora,
adiciona más. Ahora, si adiciona poquito, es grave y hay que censurarlo y regañarlo y decirle, hombre, se perdió mucho tiempo y no dio sino 5
bueno,
minutos
yo
de 10.
Este año es la primera vez que te escucho como tan riguroso con el tema del tiempo.
No, porque es que no ha habido escándalos sobre el minuto final.
Pero
y porque
en cualquier
los árbitros
momento
siempre
tiene que,
lo que
en
dan,
cualquier,
lo
no solo en los escándalos, en todos los momentos
estoy
tiene
riguroso.
Que haber rigurosidad.
Si usted está insinuando que yo soy riguroso por ser América, está equivocado. Está
no
totalmente equivocado.
Nada, no
estoy
nada.
Tratando de darle claridad a un hecho que hoy están criticando el técnico, el presidente de América, los hinchas de América, porque dicen que se les fue la mano. Y usted
Giovanni,
también lo critica porque da 6 minutos.
No,
hombre,
yo no lo estoy criticando
porque da seis minutos y me reclama porque dice que en Colombia los árbitros no dan el tiempo que se pierde.
Giovanni Lobo dice...
Te estás contradiciendo.
Si un árbitro hace las cosas bien, entonces tampoco le sirve a Steven. ¿Cómo se hace? No, que todos los árbitros hagan las cosas bien, no solo el de ayer. todos los árbitros que lo hagan bien.
¿Usted mantiene los 7 de calificación o la puede modificar de acuerdo a la argumentación que él ha expresado?
7 de calificación.
No, lo estoy invitando a la conciencia. No,
¿cuál conciencia, César? No. ¿Ya es, Gilberto Santa Rosa?
Me la toca. No, eso. No. Oiga, buena canción la de Santa Rosa.
Temazo.
Uy, sí. ¿Sabe quién la escribió?
No.
El gran Omar Alfano.
Ah, no. De los mejores.
Una canción espectacular.
Aquí dicen que estoy llorando mucho. ¿No? Yo estoy llorando mucho. Junior fue
lágrima de
más...
cocodrilo rojo.
No. Yo sé que usted, América, como que no mucho.
No, diga eso, que a mí América me parece
gran equipo
y me cae.
Pero ayer, por su puesta en escena, por su segundo tiempo, Junior mereció la victoria.
Ah, bien.
Eso está claro.
Yo creo que América hizo
América disputó el primer tiempo. Lo igualó
intentó,
en cargas.
De acuerdo, estamos de acuerdo.
Quizás tuvo mejores momentos por ratitos. América, otros ratitos.
Sí, pero fue un buen primer tiempo de
América.
Estuvo
sabroso.
Pero en el segundo tiempo, el Junior sacó figura a Jan Fernández, por ejemplo, el arquero, que tuvo dos atajadas.
¿Qué arquerazo es ese Jan Fernández?
Yo se lo dije a usted antes de que llegara.
Bueno.
Ese es muy bueno.
Muy bueno.
Figura de Cerro Porteño.
Muy bueno.
El jugador que inclusive ha estado en el radar de la selección de Paraguay. Es potente, rápido, es bueno, sabe salir, sabe controlar el juego aéreo. Y Steven tuvo dos atajadas extraordinarias. Ahora, Junior fue más.
Sí, hay que decirlo. Sí, Junior fue más, elaboró. Ahora, curiosamente ganó con 2 penales, ¿no?
Ahora, le digo, el penalti que cobra Teo a los 90 más 12 es de una calidad impresionante.
No, y no solamente
porque
eso.
El arquero va al palo y se tira con todo. Y era un cobro potente y ceñido donde muestra Teo la calidad enorme que tiene.
Lo cobró muy bien, César, pero aparte el pase que hizo para la jugada donde finalmente Mosquera
para
comete
el penalti.
La tontería que comete.
Es de una exquisitez.
Uy, ese Teo tiene mucho fútbol. Es un jugador privilegiado, absolutamente privilegiado. Lástima pues que lo físico ya no es lo mismo, pero la brillantez que tiene y el repentismo para resolver situaciones es enorme.
No, el talento y la sensibilidad.
¿Quieres hablar de Mosquera, por favor? Que es que la gente cree que yo le doy palo.
No, lo
de
Mosquera Guardia lamentablemente fue muy malo.
No.
Cometió
desastre.
Dos faltas graves, una de ellas penalti. Y no tuvo un buen partido, ¿sabe? Que no tuvo un buen partido, lo vi inseguro, lo vi con desconfianza. No fue bueno el partido de Mosquera.
Mira que Manuel Saavedra dice, la inteligencia emocional de Steven es igual a la de un Terian.
Están de moda los Terian.
Explíquele
a la gente qué es un Terian, porque
pues
hay mucha gente que no sabe qué es Terian.
Esa gente que anda diciendo que son un perro y que son un gato y no sé, ¿qué es eso? Volvámonos serios, ¿no? O sea, pongámonos serios.
No.
¿Usted se identifica con algún animal?
¿Con esas bestias? Por Dios santísimo, discúlpeme, ¿no? ¿Cómo va a decir que es un perro, un animal? O la gente que pasea una carterita diciendo que es el perro y lo lleva al veterinario y duerme con ellos y le habla y le limpia el popó.
Yo te digo, hay animales con los que...
Ahora, la gente tiene perros que limpia el popó porque eso es muy feo.
La personalidad de los animales me gusta y me puedo identificar un poco con eso. Por ejemplo, los gatos, me encanta la personalidad de los gatos.
Porque son independientes, porque son tercos, porque se comen las pajaritas.
No diga eso.
Los gatos de comer, sobre todo, César.
No, César, cambiemos de tema más bien.
Usted no está diciendo que se identifica con los gatos.
No, pero no por eso.
Yo me identifico con los caballos, por ejemplo.
Con los caballos, sí, son muy fieles, muy leales.
Muy leales y claro que a veces lo tumban a uno.
No, pero tenés que hacer algo malo para que el caballo te reaccione así. El caballo no te reacciona mal.
Lo que pasa
es
que hay caballos briosos. Usted, por ejemplo, es un gatico brioso.
No. No me pongas. Además están ladrando, César. Vos vas por la calle y ves un tipo de estos Terian, eso. Y ladran y maullan como si fuera un animal.
Pero venga, respóndame esto. ¿Es Junior el equipo más favorecido por los árbitros?
Definitivamente no. Le montaron eso a Junior. A ver, aquí lo dijimos en la polémica hace unos días. Hay momentos donde, no sé si es coincidencia o qué, pero hay momentos donde el Deportivo Cali, por ejemplo, del 2021, en un momento era... Le pitaban todo penal.
Es que a todos los han favorecido.
A Nacional una época donde también un montón de jugadas...
Fueron varios meses en que la gente se la tenía montada que los favorecían siempre.
A América en la época esa...
A Millonarios también.
En la época del COVID, a la América, que todo el mundo lo favorecía. Entonces, eso como
también,
que se reparte.
Pero al Junior también. Le voy a dar solo un dato.
Ahora, pero ¿no te parece que es un poquito odioso señalar a un equipo... Y sobre todo ayer que no hubo, más allá de lo del tiempo, no hubo ninguna jugada definitiva que fuera equivocada.
Por lo de ayer, no. Estoy de acuerdo con usted. Por lo de ayer, no.
¿Usted cree que sí? Está full favorecido.
Voy a dar un dato. Como usted lo ha dicho, don Steven, a todos en un determinado momento los han favorecido por una u otra razón. No quiero entrar en detalles. En la liga del año pasado, 2025-1, Junior fue el segundo equipo en porcentaje de goles por penalti, 17.86. Y en la Liga Betplay 2025-2, Junior fue uno de los equipos con más penaltis a favor de toda la liga, 9 en total. Y hay algunos que tienen reparos. Simplemente es un dato estadístico. A todos los han favorecido, incluyendo al Junior, pero ayer no lo favorecieron. Ayer para mí el arbitraje fue correcto, de 9 puntos, porque hubo muchos retos arbitrales complicados,
pero señor a mí me parece,
Trujillo. Y,
me parece
y por
que
eso
sí,
lo persuadó a usted
César,
que le suba de calificación.
Que no, César, no. Los 7 puntos, yo vi el partido, usted, pues no sé en qué me tiene que convencer, yo vi el partido. Ahora, dice por acá Janer Lerma que los caballos son tercos como César Augusto
sí,
y se acomodan
sí,
en el
sí,
escenario.
Sí, son tercos. Y de pronto si me quiere calificar en el rango de las mulas, también se lo acepto, porque soy terco.
¿Sí? Sí. Y las mulas tienen una fuerza tremenda.
Pero tercas.
Sí, van para donde les da la gana.
Mire, Juan Sierra desde Sabaneta en Antioquia. Edilson Piracón, casi que Picarón. Usted es Picarón, pero el señor Edilson es Piracón. Desde Quiroga, desde Togui, hombre, la gente de Togui nos está escribiendo, qué bueno. Togui, porque tiene dos punticos en la U. Togui en el departamento de Boyacá. Alexander Olaya desde Boston. Henry Hoyos desde Bucaramanga. Lucas Torres desde la lindísima ciudad de Valledupar. Y Don Pochocha, Roberto Iván Giraldo, aquí estudioso en Clínica Marley de Bogotá. Simposio sobre cáncer de próstata.
Fantástico.
Dirigido por el staff de la Fundación Pluivert de Barcelona. Lo felicito, Pochocha.
Bueno, hay que
preparar. Ponga
eso,
atención, hermano. Bien. Ponga atención.
No lo saqué del
usted
pulso.
Opera como 4 o 5 veces por día y no se puede distraer
ni
porque
un segundo.
Un mal tijeretazo es.
No.
Aunque eso
no,
es láser.
No,
eso
no,
es láser.
Sí, sí.
Es complicado.
Solo una última, César.
Sí, señor.
Solo una última. David González, que me parece muy buen entrenador, está haciendo las cosas muy bien con América. Pero David, que es buen entrenador, le pregunto a qué jugó América en el segundo tiempo. ¿Por qué se conformó con el empate? ¿Por qué no jugó
conformó,
a lo mismo el primer
pero entonces
tiempo?
El Junior no jugó.
¿Por qué?
No había rival.
Pero no puede ser.
No había un equipo jugando
si
bien,
había
superando,
rival,
llegando,
César,
generando
si había rival.
Entonces,
si había rival.
No lo critiques por
si
eso.
Si había rival. Pero
rival
si,
cuenta.
Si pusiste algo de condición en el primer tiempo, ¿por qué en el segundo dejaste de hacerlo?
Eso como dice Jean-Paul Sartre. El fútbol es muy fácil hasta que aparece el rival. Una pausa y tengo ahí listico el poema para cuando quiera, don Steven. Evalúe la gente, ya seguimos. Nos escribe Fafá, dice que ayer en el Romelio Martínez, que estaba casi lleno, 7.293 espectadores, el recaudo fueron 315 millones, dato de Fafá. Es una buena asistencia, venían de carnaval, no se iba a esperar demasiada gente. Bueno, don Steven, primero dos cosas. James Rodríguez ya está atento con el Minnesota, no va a jugar, no va a estar...
Pero me dicen que va al banco.
Es posible, pero no va a ser titular en el juego frente al Austin de mañana sábado. Y
una más internacional, César.
Sí.
Eduardo Domínguez se va de Estudiantes, el técnico que hasta hoy ha dirigido a Edwin Cetré. Ejecuta la cláusula de salida, irá al Mineiro por 2 años. Nuevo entrenador del Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez. Y una de colombianos, Edwin Cetré. Eso, usted había traído acá una propuesta de Boca, pero ya cedido, ¿no? Ya no comprado, sino cedido. Mire que a Estudiantes no le molestaba porque era una sesión costosa.
Es decir,
costosa.
Se reactivó lo de Cetré.
Se reactivó.
Porque estaba descartado.
Ayer parecía un hecho. De hecho, hay que nombrar a los colegas de Olé que hacen un buen trabajo. Ellos habían dado casi que por hecho que esto se iba a dar, pero hoy se cayó otra vez.
Se volvió a caer. Sí,
sí.
Pero además yo creo que el tema está ahí porque Boca necesita un extremo. Y la única alternativa que tiene clara en el mercado es la de Edwin Cetré. Habló en esa sesión con obligación de compra, de acuerdo a la cantidad de partidos que juegue Cetré con Boca, había ofrecido 4.5 millones de dólares.
Sí, era una buena plata por esa sesión.
Pero el tema de Estudiantes todavía no está convencido y por ese motivo pues no se han puesto de acuerdo y se volvió a caer. Bueno, Steven, no para el tema de Vinicius, Mbappé y Prestiani. Mire lo que dijo José Luis Chilaver sobre el caso de Mbappé y la situación del racismo expuesta por Prestiani, según el francés. Dijo Chilaver: yo me solidarizo con Prestiani. Mbappé habla de valores. ¿Qué puede hablar si Vinicius vive, si Mbappé vive con un travesti, eso no es normal. Para eso está la mujer. El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y en el que antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono, el video y todas esas cosas, el fútbol se está amariconando. Bueno, yo lo primero que debo decir es que no tiene nada que ver el tema del travesti con lo que dijo Mbappé.
No, y el tema del travesti, pues, o sea...
Nada que ver, si creo él vive que, con alguien...
Y creo que tenemos que respetar las libertades de todo el mundo.
Eso no tiene nada que ver, ni lo define, ni lo identifica, ni nada.
Ni habla de lo buena o mala persona que es.
Y si dijo no la verdad.
Sí, sí, sí.
Ahora, ¿usted cree que Chilaver es un hombre que es sensato en lo que dice?
Nunca, o muy pocas veces.
¿Y usted cree que Menotti salido... es sensato en lo que dice?
Menotti es un tipo...
Bueno, fue sensato porque ya no está entre nosotros.
Sí, sí, sí. Ahora, sus teorías, sus pensamientos siguen vivos. Entonces, una manera de mantenerse vivo es a través de esas frases poderosas. Y Menotti fue un filósofo del fútbol.
Bueno, escuche lo que dijo César Luis Menotti, campeón del mundo con Argentina en 1978, sobre Chilaver hace 35 años. Hoy Chilaver tiene 60 años. En ese momento tenía unos 25 años y ya decía pendejadas. Escuche lo que dijo Menotti de Chilaver.
Creo que lo que había que hacer con Chilaver es pasearlo por los colegios, por las universidades, en todo ahora que está el Mercosur, para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40.000 años, millones de años. Porque viene primero Chilaver, después el mono, primero Chilaver, después el mono, después el ser humano.
No, bueno, tampoco
esa
está
es una
bien,
ofensa brava.
Tampoco está bien.
Ahora, eso pensaba Menotti hace 35 años de Chilaver.
Sí, porque uno no puede contestar en el mismo tono del adversario. O sea,
no, pero este lo dijo antes, ¿no? Este lo dijo cuando Chilaver apenas estaba empezando a decir bobadas.
Obvio.
Sí, la verdad.
No, a ver, Chilaver es un contestatario y siempre fue, ha sido anti-Estado, pues. Él no le gusta que la FIFA...
Antiestablecimiento.
Sí. Ahora, le digo una cosa.
Lo que pasa es que Chilaver es anti todo.
Anti todo, pero...
Antigobierno, anti todo.
Y es violento. Pues se acuerdan las puñeteras que dio en la cancha.
Sí, pero es buen tipo, ¿sabes? Es
un
tipo querido.
Chilaver no ha tenido una sola prueba, no ha probado nada de lo que él ha dicho.
Le pegó al tino, ¿no?
Sí, claro.
Le pegó al tino. Ahora, Chilaver quiere ser presidente de la Federación Paraguaya, presidente de la Confederación Suramericana, presidente de Paraguay quiere ser.
No, él quiere ser presidente del mundo mundial.
Pero hablando así va a ser complicado. Le voy a contar una anécdota y espero que no me moleste.
A Chilaver se lo comió el personaje César.
Sí. Le voy a contar una anécdota. ¿Usted conoció a Mario Rivero o no? Mario Rivero fue uno de los grandes poetas de este país. Yo sigo con la poesía. Hacía un programa en Caracol que se llamaba Monitor. Hizo parte de Monitor.
Monitor
y fue
director
de la revista Diners. Un hombre amigo del arte. Y él era muy amigo de Edgar Perea. Uh-huh. Muy amigo mío también. Y le decía por mamarle gallo que Edgar Perea era preverbal. Que había nacido antes de que el hombre hablara.
No, qué horror.
Pero bueno,
ahora,
son
como,
historias.
Como dije ayer, uno se aguanta ciertas cosas de los amigos. Pues imagine que le diga eso a un particular, ¿no? Pues una ofensa terrible y no está bien.
Ofensa terrible. Pues, bueno, mire, a propósito de Vinicius, claro, hoy la contraparte le cae con todo a Vinicius, pero habló Richard Ríos sobre el tema y hablaron otros jugadores del Benfica donde dicen que no intervinieron, que no escucharon. Ayer el Chiringuito y todos esos programas
César,
de España...
no va a pasar nada.
No, sí va a pasar.
¿Qué va a pasar?
Sí va a pasar porque ya
si
la FIFA dijo que iba a prohibir...
No hay pruebas.
No, pero...
Ah, no, pero contra el jugador.
Oiga, ayer sacaron 1.700 fotos en los programas españoles. 1.700 fotos
y el Benfica,
tratando de ver qué era lo que había dicho Prestiani.
Y el Benfica ha sacado videos, Hubo uno último que sacó un grupo de fans del Benfica donde se ve al jugador argentino diciendo... Amigo, amigo, amigo. Y no, mono, como fue que dijeron.
Amigo, no.
Amigo.
Que lo ofendió. Ahora, habrá que establecer si le dijo lo que le dijo o no lo dijo. Lo cierto es que estaban muy bravos
ahora,
todos.
Ahora, las ofensas de
Mbappé muy bravo, Vinicius muy bravo.
Obviamente el racismo, César, es inaceptable. No estoy justificándolo de ninguna manera. Pero Vinicius también utiliza unas palabras de gruesísimo calibre
es
antes.
Es provocador, por eso. En eso uno tiene
ahora,
que...
provocador nunca, nunca hacia el racismo. El racismo no puede tener ninguna justificación.
Bueno, Héctor Emilio García dice, estimado César y Steven, anoche vi en la rueda de prensa del director técnico y jugadores del América quejándose de que la adición se prolongó. Felicito al árbitro Ferney Trujillo porque así deberían ser todos los árbitros. John Alexander Hernández, pendientes con el corrientazo del pulso, los amigos de YouTube que nos escriben y los de TikTok.
¿Dónde ver en este momento o dónde decir que quiere estar con nosotros en el corrientazo del pulso? En el YouTube de Caracol Radio. Ingrese ahí, busca Caracol Radio y dice, hombre, César, Steven, yo quiero ir con ustedes a almorzar. O en TikTok, el mismo procedimiento.
Johan Alexander Hernández, saludos desde Vic, en Cataluña, España. Aprovecho para saludarlos. Decirles que cada día los escucho, reflexiono con las frases del día, sonrío con sus discusiones desde las posturas respetables y amables de cada uno y los admiro mucho por el trabajo. Hombre, qué bonito, gracias.
César, y la frase de Rodrigo de Paul, esa debiste empezar el programa con esa. ¿La viste?
Sí, la vi.
Es más difícil ganar la MLS que la Champions League.
Pero ¿sabe por qué no la metí?
¿Por qué?
Porque es otra estupidez.
Pero gigante, ¿no?
Pero por Dios, ¿cómo va a decir que es más difícil ganar? Bueno, ganar partidos de fútbol en mi colegio era más difícil que cualquier cosa
claro,
del mundo.
Uno
porque
mide...
nosotros teníamos un equipo malo.
Obvio, uno mide su propia cochada, pero de ahí a comparar.
Pero es que estás comparando Champions, dos
donde
torneos.
Están los mejores jugadores del mundo, los mejores clubes del mundo, versus la MLS, que con todo respeto es buena, ¿cierto? Es buena.
No, es
pero
muy buena,
está
si
lejos
se quiere.
De Europa. Pues hombre, lo vimos en el Mundial de Clubes, o sea, hicieron unos partidos decentes, pero no pasó nada con el Inter de Miami en el Mundial de Clubes, como para uno decir semejante burrada.
Mire, ayer en la Champions, mi buen equipo Karabakh cayó ante el Newcastle 6-1. Los colombianos...
Volvete hincha el otro del Bodo. Que se anda...
Pues es que también tengo simpatías por el Bodo noruego.
Ese anda,
porque
pero
es que el Bodo
volando.
Son 56,000 espectadores, no, habitantes en Bodo.
A mí,
el Bodo Glimt le ganó 3-1 al Inter.
No.
Se lesionó Lautaro Martínez y apenas van a establecer la resonancia magnética a ver cuál es la gravedad. Todo indica que se pierde el partido de vuelta.
¿Viste la tasa de recuperación de ese equipo?
No.
Tasa de efectividad de recuperación en cancha propia, es decir, cuando el rival ya está en el último cuarto de cancha, del 94%. Una barbaridad, es una máquina de recuperar.
Tremendo, pero es que es un equipo de una condición física extraordinaria,
sí.
Corre, te presiona, te caen dos a un solo jugador, un equipo muy bien preparado.
Ahora,
físicamente.
Con todo y eso, César, muy bien preparado, seguramente muy bien trabajado, con jugadores muy meticulosos y que se entregan y demás, pero vos llamándote Inter, City o Atlético de Madrid, no podés perder con un equipo de estos.
De acuerdo.
No podés perder.
Un abrazo a Juan Carlos Abello, un abrazo a Ibar Moya, siempre en sintonía. Me preguntan cuál es la situación de Vaca. Vaca se está entrenando con Junior.
Sí, pero ¿lo van a inscribir o no lo van a inscribir?
Eso habrá que
porque
esperar.
Acuérdese que el máximo dirigente de Junior, el señor Char, Fuad Char, dijo, o es Vaca o es Harold Rivera. Y hoy por hoy, ¿qué más le hace falta a Junior? Yo creo que le hace más falta un volante de primera línea que el delantero.
Lo cierto del caso es que a Vaca le renovaron contrato hasta mediados
pues
de año.
Porque está lesionado.
Está lesionado,
ahora,
sí.
Yo por...
Estaba lesionado, ya está bien.
César, yo por respeto, inscribo a Vaca.
Así, no, pero hay que mirar la necesidad.
No, pero yo no puedo ser un irrespetuoso de mandar a Vaca a peinar la leona.
Y la solución
no
de pronto
puede
no es sacrificar otro jugador.
Junior no, pero ya todos están inscritos. Entonces, o es uno o es el otro. Y yo, la verdad, yo respeto mucho a Vaca, respeto su trayectoria y lo que le ha dado a Junior. Fue campeón recientemente con Junior. Yo no lo puedo mandar a peinar la leona, como sugiere César, que de pronto, ¿no? Que miren cuál es la necesidad.
No, yo sí miro la necesidad. No. Ahí yo me muero de la pena con Vaca, pero si la necesidad es Rivera y está andando bien y lo requiere Arias, pues yo escribo a Rivera.
No sabemos si a Harold le está andando bien porque él viene de una lesión.
No, por eso,
también.
Pero el que sabe es Arias. O sea que la decisión va a ser de él.
A mí me parecería una falta de respeto con sí. Carlos Vaca, si
sí.
Lo dejan por fuera de la nómina.
Lucumí titular con el Boloña. Vamos a estar pendientes del partido de la Europa League. Le van ganando 1-0 al Brann de Noruega, que es otro equipo que también se ha metido ahí en las competiciones europeas. Pero le quería decir esto. Brujas empató con el Atlético de Madrid 3-3. A ese Atlético le cuestan los partidos increíbles de una manera
total. Sigue aplaudiendo Simeone.
El tercer gol lo hizo Julián Álvarez. es el 10º jugador en Champions argentino en goles. Tiene 20. Mire los goleadores de Champions. El más goleador de todos, ¿quién es? Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, sí.
140 goles. Messi, 129. Los dos creo que ya no van a volver a marcar en Champions. Lewandowski, 107. Di Stéfano, 49. Kun Agüero, 41. Lautaro y Crespo, 25 goles. Y Julián Álvarez, 20 goles. Pausa y seguimos. Ayer entregamos el abono de Independiente Santa Fe a uno de los oyentes, de la gente que está con nosotros en YouTube y en TikTok. Y mañana vamos a tener seguramente un videíto con él, pues felicitándolo por el buen logro. En el corrientazo del pulso y en la polla, ambos fallamos. Inter de Milán, que hacía más de 2 goles.
No, pues imagínate.
Se quedó en 1.
Sí.
Además, ¿cómo no le va a hacer 2 goles al Bodo? Yo acerté Atlético de Madrid, que hacía más de 2 goles, y acerté Junior América. Discúlpeme, don Steven.
Venga, pero un momento. Le están agregando... O sea, usted dijo que ganaba el Atlético de Madrid. ¿Y por
no,
qué?
No.
¿Claro?
No.
Usted dijo que ganaba el Atlético de Madrid.
Ah, usted también. Pero
claro,
dijimos, no es que como estamos iguales, no. Resolvamos por goles.
Pero
usted
si
dijo
no,
que no hacía
no,
más de 2
si
goles.
No se acierta en el si no se acierta en el marcador, no se no, debería acertar
no,
en el resto.
No.
Uy, me parece una chimichunga de alto nivel.
Ojo, lo que dijeron fue... está...
Inventé, Román, invente.
Si estamos iguales, vamos por goles. Si en goles le gané.
No, porque si el resultado no se acierta, pues los goles valen...
Sí, como íbamos a decir, lo mismo en los partidos, vamos por goles. Nah. Y Steven acertó Olympiacos Bayer. Le ganó por un punto más, ya le llevó 3 a don Steven Arce.
Nah.
Mire, le cuento esto. El Arsenal subió los precios de la boletería por 5ª temporada consecutiva. Es la boleta más cara de la Premier. ¿Sabe que me sorprendió el dato, Steven?
No, pues ellos siempre han sido caritos.
Y establecieron una boleta VIP para cuartos de final y semifinal de Champions, aunque todavía no están allá.
¿Usted me puede explicar cómo es que el Arsenal empata con el Wolverhampton? El peor equipo de Europa en este momento.
No, y le están dando palo y le están dando al técnico Arteta. Empató con el Wolverhampton, que es 20, y empató con el Brentford, que es 7º. En los 3 últimos partidos
ese es el Arsenal.
Ha cedido 4 puntos y se le está acercando el
está
Liverpool
5, César.
Y el
está,
Manchester United.
No solamente está 5 el Manchester City, sino que tiene un partido
el
menos
Manchester
el City.
Sí, que es segundo.
Tiene un partido menos el City. Es decir, si lo llegase a ganar, estaría a 2 puntos el Manchester City del Arsenal. Cuando
sí.
ya eso parecía liquidado.
Pero yo confío en el Arsenal. Yo confío en el Arsenal.
Ese es el
pero
equipo,
mire, le doy el precio de la boleta
el equipo
para Champions del Arsenal, de ese que no le gusta a usted.
Nah.
Me sorprendió el precio.
¿Cuánto vale?
Boleta entre 103 y 192 euros. Muy barata. Muy barata. ¿Para ver al Arsenal?
¿En qué categoría? ¿En qué localidad?
En la top.
¿En la top? Ah,
y
no,
en Champions.
Sí. La top está
muy,
bien.
Muy barata. Muy barata. Y hay un récord que ya superó Messi. Messi sigue batiendo récords. ¿A usted le gusta que Messi bata récords o no?
Pero en la MLS, pues eso es
no,
fácil.
No, en el mundo. En el mundo.
Por eso, pues.
El récords es de pareja de jugadores con más partidos jugados en la historia del fútbol.
Ah, Luis Suárez.
No.
¿Quién?
Busquets.
Ah, claro.
Barcelona
pero, bueno, Busquets ya
y MLS.
Ya retirado.
Ya se retiró, pero sí. Quedó en 653 partidos y superó a la pareja que tenía el récord, que era Busquets-Piqué. Todos en el Barcelona,
pero yo
620
creo que,
partidos.
César, yo creo que lo de Luis Suárez ya va para allá también, porque compartió mucho tiempo en el Barça y ahorita en la MLS siguen.
Siguen. De pronto los dos podrían... Pero Luis Suárez no alcanzó a ser tanto en el Barça como Busquets. Es que Busquets fue toda la vida.
Oiga, hoy a las 7:30 de la noche César Táchira recibe al Deportes Tolima el partido de la segunda ronda de clasificación de la Copa Libertadores de América. Hay un viejo conocido en el Deportes Tolima y el Deportes Tolima que tiene no tiene novedades, digamos, médicas ni físicas importantes en sus jugadores. Le tengo los datos de cómo le ha ido el Deportes Tolima en la Copa Libertadores.
Le doy la formación primero, ¿le parece?
A ver.
Neto Volpi en la portería, Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo y Junior Hernández, Cristian Trujillo, Juan Pablo Nieto, Gerson González, Tatay Torres, Eduard López y Adrián Parra. Pensé que iba a jugar en el mediocampo... ¿Cómo se llama el que juega siempre con Juan Pablo Nieto? La memoria a veces nos falla. Bueno, ya le digo. Bueno. Vamos con los datos.
El viejo conocido es...
Rovira.
Brian Rovira.
Me acordé.
El viejo conocido es Cariaco González, que está jugando en el Táchira y que jugó también en el Deportes Tolima. Y jugó en el Junior de Barranquilla. Entonces, a las 7:30 de la noche juegan estos dos y el Tolima ha tenido participaciones 11. Este es dato de Anuar Muñoz. 11 participaciones en esta competencia. Los números son 66 partidos jugados, 23 ganados, 22 empates, 21 perdidos, 67 goles a favor, 73 en contra, para un total de 86 puntos. No le ha ido bien al Deportes Tolima en la Copa Libertadores.
No, es que internacionalmente al Tolima no le ha ido bien. Ahora, yo espero que usted no diga que tiene la obligación ahora, como le va bien en la Liga y es un equipo competitivo, que tenga que llegar a semifinal de la Copa Libertadores o a cuartos de final. No creo.
Tiene razón, Steven. Inconsistencias son reglas en el FPC. Recuerdo que Millos de Gamero le metieron más 10 minutos, caso nunca vistos en el fútbol colombiano. En unos, Millos quebó tanto tiempo que seguro daban los 10, pero hubo varios ejemplos, uno versus Junior en el 2023, donde quemaron mucho más y dieron más 6.
Es perfectamente posible. Mire, a propósito del Tolima, ¿quién dirige al Táchira? El jugador Recoba.
Álvaro.
Alvarito Recoba. Álvaro le pegaba brillantemente a la pelota, fue selección uruguaya mucho tiempo. Y el Táchira estuvo aquí haciendo pretemporada, jugando con equipos colombianos y él sintiendo lo que era enfrentar a los colombianos, pensando en el partido frente al Tolima. Mire que es un técnico preparación.
Ese Recoba fue un jugadorazo, me encantaba. Tenía un gran tiro libre, tiene usted toda la razón, jugó en el Inter de Zanetti, en aquella generación brillante. César, a ver, los 10 uruguayos no abundan, pero ese fue un 10 uruguayo brillante, porque ese era un 10.
Bueno, de Arrascaeta hoy es 10 uruguayo y es figurón en el fútbol de Brasil. Ah, pero de Arrascaeta
es 8.
No, es 10. No, de Arrascaeta. Lo que pasa es que corre, pero tiene un talento impresionante de Arrascaeta.
¿Forlán era delantero o era
media punta, pero jugaba de 9 muchas veces. Y en la selección jugó
también.
También. En el Mundial... Era un jugador, mire, Forlán era un jugador parecido a Harry Kane. Era un gran goleador, era fútbol. Y empezó jugando de 9 y terminó jugando un poco más retrasado por la condición física y fue el mejor jugador de un campeonato.
Ahora, el mejor 10 de la historia uruguayo, Francescoli.
Sin duda. Lejos, figura de River. Un 10 que dejó historia y que pues todo el mundo lo recuerda como uno de los grandes. Hoy Francescoli trabaja en la empresa de Paco Casals con Rodríguez, el zaguero central, que estuvo por aquí en Colombia, y manejan los derechos internacionales del fútbol uruguayo en la Liga, los derechos internacionales de las internacionales del fútbol ecuatoriano para televisión. Sigue en River. Mire, Courtois es dueño de equipos en el Le Mans FC de la segunda división de Francia. ¿Sabe quién hace
ese
parte?
Ese equipo no es mal, ha sido histórico.
¿Sí?
Sí,
pero ahora se volvió famoso porque ahí tienen acciones. Felipe Massa, Djokovic, nuestro gran tenista con 24 títulos de Grand Slam, y Magnussen, piloto también de la Fórmula 1. O sea que se juntan famosos como en el tema de Fortaleza en Colombia, caso de Rigoberto y de Carlitos Vives, que estoy seguro nos está oyendo. Le mando un abrazo grande. Con su nuevo disco y que tenga todos los éxitos del mundo.
Oiga, y una colombiana, César, Héctor Fabio Báez, el gerente deportivo del Junior de Barranquilla.
Gran gerente.
Sí, muy, muy bueno. Que pasó también por el América, ha estado en esas dos instituciones. Le ha dicho a nuestros colegas de Zona Libre que no sabe cómo se le puede denominar chisme a lo que pasó con James Rodríguez en Junior de Barranquilla. Porque Fuad, dice él, fue con sus dos nietos a ofrecerle una vinculación oficial.
Aquí lo dijimos,
Steve. Y es que lo dice porque no solamente lo comentó ahorita que pasó con Millonarios, también lo dijo en su momento con Junior, que es que aquí nos inventamos las cosas, que es que el periodismo se inventa fábulas. Y no, James, no son fábulas ni son chismes. Los equipos, uno le abrió las puertas y le dijo, aquí estamos dispuestos a negociar. Otro fue y lo buscó a su casa en Medellín y las cosas pasaron.
Sí, no fueron chismes. Lo de Junior muchísimo menos, porque es que en Junior no solo hubo un ofrecimiento concreto, sino que hubo un viaje y hubo un encuentro. Y además le llevaron regalo a James. Vino, ¿no? Bueno, hubo un vino ahí de por medio, nos contó doña Liche Durán. Y en el tema de Millonarios simplemente dijo, si James quiere, estamos listos. Es abrirle las puertas de una gran institución en el fútbol suramericano, por si él no encontraba equipo. Encontró equipo con Minecho. Nelson Osorio, desde Barranquilla, se dijo anoche que América había hecho un buen partido. No opino igual. El América antes del empate se aproximó dos veces por errores en rechazos de jugadores del Junior y después del empate al minuto 28 hasta finalizar el primer tiempo tuvo control de la pelota. Todo el segundo tiempo lo hizo Junior y lo encerró en su campo.
No, el partido no fue mano a mano.
Estamos de acuerdo.
El primer tiempo fue mucho más que el América. Eso sí, creo que estamos de acuerdo con eso.
Sí.
Primer tiempo...
VAR. Le tengo VAR del corrientazo y de la polla del pulso. Le tengo VAR porque con usted a mí me toca andar armado.
No,
porque
tampoco.
Usted dice una cosa y después la cambia. Le tengo el VAR de la polla del pulso. Escuche lo que dijimos ayer. Escuche. VAR del pulso.
Y hoy a las 3, el Bodo Glimt ante el Inter, el Brujas ante Atlético de Madrid.
Ese Bodo Glimt es el de moda ahorita, ¿no?
Sí. Y el Olympiacos ante el Bayer Leverkusen. No vamos a hacer polla porque vamos a estar de acuerdo en los tres resultados.
Pero entonces hagámosla con los goles.
Simple.
Sí, hagámoslo no, con los goles.
Yo, entonces le gané.
¿Cuál es el VAR que
le
usted
gané.
No
puso ahí? El VAR es usted no me
el
está
VAR
es
el que va a comenzar
punto.
Ahorita las dos genas. No. Pero es que si usted no le pega...
VAR.
Usted
aquí no... los audios del VAR sí se oyen. No, si no quiere si la federación usted... ponerlos a disposición del público en la comisión arbitral, aquí sí lo hacemos.
Pero es que si usted no le pega el resultado, no podemos hablar de los goles, porque pues no le pegó al resultado. O al ganador, al menos. Oiga, ¿vio lo que dijo Nova, Diego Nova, ayer en el VAR de Diario AS?
¿Que por qué se había consolidado?
Dijo, es difícil cuando en la posición no tienes continuidad. Ese timing es lo que se pierde. Pero yo crecí y me formé sin las redes sociales. Tampoco es algo que me afecte o me indisponga si no veo algún mensaje. En la cancha me enfoco en lo que debo hacer. Cuando salgo a la cancha, la gente ha sido muy respetuosa conmigo.
Si le digo que Nova es mejor arquero de lo que la gente piensa, ¿usted está de acuerdo conmigo o no?
No. A mí yo respeto, lo respeto, me parece que
tiene sentado de Amores.
Tiene unos momentos brillantes. A mí me gusta más de Amores, por ejemplo. A mí me gusta más.
No comete embarradas Novoa, ah, no, se pues queda claro, con el puesto.
Obvio, ¿no? Eso sí
de
es
acuerdo,
una realidad.
De acuerdo, pero cometió un error.
A mí
y
me
si
gusta
yo
más de Amores que Novoa.
Bueno, no. Mire, Yamal empezó el Ramadán. El Ramadán es la época de ayuno en el día de la gente de su religión. Y han establecido un plan de nutrición, porque Yamal no puede comer mientras haya luz. En el día no come. Ahora, Steven, en el Ramadán, cuando se acabe el ayuno,
claro,
todo obvio, por la noche.
Pues claro.
Y Laporta, que sacó libro y que está buscando la reelección como presidente del Barcelona, dijo lo siguiente. Vamos a ganar la Liga contra todo y contra todos. Y hay que estar alerta adjudicando. ¿Usted cree que le están dando... machete al Barcelona con los árbitros? En el último partido, eso que no. Y eso que de pronto...
Y como está en campaña...
Está
pues,
en elecciones.
No, lo normal es aprovechar todas las situaciones para victimizarse. Pero es tribunerito.
Oiga, ¿usted sabe por qué Nacional dejó salir a Juan Pablo Patiño para el Once Caldas? ¿Por qué lo prestó 6 meses?
¿Por qué?
Porque llegó Cando y ahí no hay nada que hacer.
Ese es el Patiño que vos decís que es el segundo mejor lateral del
sí,
fútbol
señor,
colombiano.
Sí, señor. Gran lateral del fútbol colombiano. Bueno. Pregúntele a la
no,
gente...
No, está muy bien.
Que ve, es que como usted no ve sino a la América y a Millonarios no, Nacional.
Yo sí veo...
Usted al Once Caldas
oiga,
no lo ve.
Oiga, pero yo podría decir lo mismo. César no ve al Once Caldas, no ve sino al Once Caldas. Porque no, cuando no, le hablo bien de América, todos. Habla mal de América.
Yo los veo. Tan los veo todos que vi Fortaleza, Chico, el fin de semana pasado. Le bueno. conté que me aburrí terriblemente.
¿Y te quedaste?
Me quedé, lo vi todo. Miguel
no,
Borja
no había nada más que hacer
lleva
eso.
4 partidos en 4 partidos con el Al Wals de Qatar. Está en cuartos de final de su torneo. Y Brian Palacios, que es su compañero, lleva 3 goles. Un abrazo a Ramiro Calle desde Atlanta, que también nos escribió sobre... A todos gracias, nos vemos mañana. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.